Hola, bienvenidos a Puras Madres, un podcast que seguro va a sumar a tu maternidad y paternidad. Te doy la bienvenida a este episodio donde la única intención es sumar a tu maternidad, a tu paternidad y a tu vida en general. Soy Mar y me gusta compartir mi experiencia como mamá. Sobre todo normalizar situaciones a las que nos enfrentamos y difícilmente alguien te lo dice. Soy mamá de Regina y de Sara, es decir, soy mamá de dos. Y también soy creadora de la comunidad Momblog, donde muchas mamás estamos unidas compartiendo nuestra maternidad y, como te lo mencioné, normalizando cosas que difícilmente vemos en las redes. ¡Bienvenidos! Hola mamis, bienvenidas nuevamente a un episodio más aquí en Puras Madres. El día de hoy estoy muy contenta, de verdad que mis manos, o sea, tiene muchísimo que no sudaban así de esta manera, mis manos, ya cuando vas agarrando en esta onda del podcast, pues ya vas agarrando experiencia, pero el día de hoy sí estoy bien contenta porque tengo a una amiga, yo la considero ya una amiga, que conectamos aquí por internet y han sido cosas, o sea, de verdad han sido cosillas que hemos tenido tanta coincidencia y que a veces le comento, a veces luego me asusta, o sea, me asusta que tengamos tantas cosas en común. Ella es Meina Sicarios, ella es de Culiacán y está viviendo actualmente en Puerto Rico, es la activista y eso me encanta también, y es súper pro y experta en esta onda de los aceites esenciales. Nos conocimos por su cuenta de Instagram, que es como, la puedes encontrar como Mami Culichi. Y bueno, los micrófonos la dejo con ella para que ella misma se presente. Bienvenida, May.
Gracias por tenerme aquí. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno. Para los que no me conocen, pues soy Meina Sicairos, soy mamá de dos. Mamá de Alan y mamá de Luna. Estoy casada con un puertorriqueño, por eso andamos por estos rumbos. Y pues, aquí andamos. Aquí andamos. Me encanta todo esto. No me considero una experta ni en los aceites, ni en nada, pero me encanta. Y como dices, pues la activista próxima asesora en lactancia.
Ya sé, muchas felicidades. Fíjate cómo nos hace la maternidad, ¿no? La maternidad nos va llevando como por caminos que yo creo que jamás imaginamos. Y
sí, está totalmente.
Que hay cosas que se vuelven nuestra pasión. No sé si te pase a ti.
Totalmente. A mí me sorprende tanto cómo a raíz de convertirme en mamá de Alan, me di cuenta de todo este nuevo mundo y de lo que me encanta y de lo que me gustaría transmitir y ayudar a otras mamás que estaban o que están como yo, que hay muchas cosas que no sabemos aún, pero que entre mamás nos retroalimentamos unas a otras.
Ya sé, y aparte como que siento que tu cuenta también está llena como de mucha buena vibra, no sé, me transmite eso, o tú me transmites eso.
Gracias.
Vamos a comenzar con el tema, ya ustedes ya lo vieron, ya está escrito en ya le, a la hora de ponerle play, ya saben de qué se va a tratar. Y este tema se me hace muy importante, que es maternar en el extranjero. Muchas veces yo me pregunto, o sea, de verdad que infinidad de veces me he preguntado, en esos momentos en los que yo estoy, a lo mejor, que no está Michelle aquí, mi esposo en casa, o que mi mami no me pudo cuidar a mis hijas, siempre pienso en aquellas mamis que están fuera de la familia o lejos de la familia, y wow, mis respetos, ¿no? Entonces, el día de hoy, May nos va a contextualizar. Me gustaría como que primero nos contextualizaras qué haces allá hasta Puerto Rico, cómo te fuiste allá, qué es lo que hiciste para estar allá.
Pues me enamoré. Me enamoré, encontré mi príncipe azul y terminé aquí. Mi esposo y yo nos conocimos por parte de mis primas Y fue todo muy, muy rápido entre él y yo. O sea, a los 6 meses ya estábamos ya comprometidos, casados, casi yéndome a vivir con él, etcétera. Entonces, pues como él trabaja en el Navy, primero estábamos viviendo en Tijuana y ahora estamos acá en Puerto Rico.
Okay.
Entonces, aquí en Puerto Rico yo tengo 1 año y medio apenas, pero ha sido 1 año y medio, no quiero decir que extremadamente difícil, porque me imagino yo que pues debe de haber miles de dificultades más, ¿no? Pero sí, sí es desafiante.
Sí, claro.
Sí, es desafiante y cambia toda tu perspectiva de lo que pensabas que ibas a hacer cuando eras mamá.
Por ejemplo, tu maternidad, cuando te conviertes en mamá, May, ¿tú ya estabas fuera de Culiacán o ya tenías, ya eras mamá en Culiacán y tuviste que dejar como esa parte?
No, pues mira, lo que pasó con mi esposo y conmigo es que cuando él y yo nos casamos, yo iba a cruzar a Estados Unidos, pero me regresaron. Entonces, tuvimos que hacer todo un cambio para que yo pudiera vivir en Tijuana y él trabajar en San Diego y poder estar cruzando para poder, pues, vernos. Imagínate, recién casados y
claro,
no podíamos vivir juntos. En Tijuana salgo embarazada de Alan.
Okay.
Entonces, en Tijuana sí fue desafiante, pero ahí tenía amigos. Para cuando yo ya tuve a Alan, yo ya tenía una red de apoyo. Entonces, yo entré cursos psicoprofilácticos, educación en la lactancia, porteo. Yo dije, a mí me vale, yo me empapo de esto. Y pues tú sabes que todos esos grupos, siempre hay personas con las que tienes cosas afines y se convierten en tu grupo en tu tribu, en tu
red de apoyo.
En red de apoyo, exactamente.
Y cosa que, fíjate que te felicito mucho por esta parte de prepararte antes, porque una de las cosas que a mí me agarró así como en curva fue esta parte de que yo no sabía de cursos, yo no sabía de lactancia, yo no, de porteo, yo no supe nada hasta después. Uh-huh. A Regi, ¿no? Entonces, por esa parte, pues, muchas felicidades, May. ¿Cuáles han sido las complicaciones de maternar lejos de la familia ahora que ya tienes, pues, algún tiempito fuera de Culiacán y lejos de Culiacán?
Muy lejos.
Ya sé.
Mira, primero, extrañas todo, ¿no? Hasta las moscas las ves distintas aquí y allá, ¿no? Otra es que te sientes muy sola. Te sientes muy, muy sola porque sí, claro, estás con tu marido que te apoya al 100%, pero pues él trabaja y él se va todo el día. Entonces yo no conocía a mi familia política. Entonces yo me sentía muy, muy, muy sola y estar 24/7 con mi hijo, entonces me sentía a veces hasta claustrofóbica. Y el idioma. A pesar de que aquí hablan español, nada que ver. O sea,
las expresiones, imagínate si en México de estado a estado cambian algunas palabras. Imagínate de país a país.
Exacto, entonces sí hay, o sea, todas esas barreras se juntan y es como cuando recién llegué, pues yo no quería salir y mi esposo me decía, pero es que vete. Y yo, no, gracias. Y no me considero una persona introvertida ni nada, pero sí te pega. O sea, sí llegas a tener como, me voy a ir lento.
Sí, claro. No, tomando distancia, ¿no? Porque aparte es una situación un poco compleja, May, porque como lo dices, no conocías nada, ni a tu familia política, ni solamente a tu esposo.
Exacto. O sea, entonces para mí, esas son las tres cosas que más, y dentro de la soledad pues meto esa red de apoyo, esa tribu a la que uno pues está acostumbrado, que es la mamá o el hermano. Por ejemplo, en mi casa somos mi mamá, mi hermano y yo, entonces favor que necesitamos, lo que sea, nos hablamos. Es más, estando yo aquí en Puerto Rico, es mamá, así, hija, hermanos, así. O sea, estamos muy, muy unidos. Entonces, pero, pues imagínate, estar acostumbrada a decir, venirme acá y es como, ¿y a dónde corro si pasa algo, pues?
Sí, ya sé, o a lo mejor, no sé, como cosas tan sencillas, tan, o sea, no vámonos como a lo complejo, sino se te hace falta azúcar, ¿no? Por ejemplo, entonces es como, chin, ¿y ahora dónde y con quién? Y
no sé. Yo creo que más me pegó una vez embarazada de Luna, pues sangré un poquito y tuvimos que correr al hospital y mi esposo no está acostumbrado a pedir ayuda. Yo sí, yo hablo y pido ayuda y por favor cuídenme a Alan. Sí, y él claro. No, entonces imagínanos a los tres corriendo al hospital, se tuvo que quedar afuera, yo quedarme adentro, o sea, no era nada grave, pero al final de cuentas es algo que sí es como, ya estando adentro, yo si estuviera en México, todo fuera distinto, o sea, drama mil, porque imagínate embarazada, hormonas, te asustas, etcétera, bueno.
Ya sé, y aparte, en esos momentos como de tensión, siento que es cuando más extrañas, ¿no? Cuando
más. Sí, totalmente.
Si tuviera o si viviera.
Si él hubiera, siempre es el si hubiera. Si siempre hablas en pasado y uno termina dándose cuenta que no puedes estar viviendo en el pasado, en el si tuvieras, es en el, ok, estoy aquí, ¿cómo resuelvo?
Claro.
¿Cómo le hago? Pero para llegar a ese punto, sí pasas por todo un proceso.
Y supongo, May, que también, o sea, la May que llegó hace año y medio, a la May que ahora está, supongo que es totalmente diferente, que has crecido, que has aprendido miles de cosas.
Nada que ver. O sea, nada, nada, nada que ver. O sea, yo te estoy hablando que era una Mayna fiestera, parrandera, que no le importaba nada, o sea, nada en cuanto a, pues, tengo lo básico, trabajo, voy, vengo, no me importa. Entonces, pasar a ser mamá de uno, después pasar a ser mamá de dos, otro país, otras culturas, no, o sea, ya es en mi casa, enfocarme mejor en mis planes a futuros, en mis planes a presente también.
Sí, claro, es, no sé, te digo, te mencionaba al principio del episodio como que te cambia, el hecho de ser mamá te cambia, pero la vida te revoluciona, todo. Pero todo, o sea, todo.
Renaces, totalmente claro. Renaces.
Yo recuerdo cuando Regi estaba muy chiquita, pues a mí se me hacía fácil, ¿no?, caminar y pues si había una hormiga, la pisabas, ¿sabes? Y ahorita es como, no, me está viendo mi hija, ¿qué ejemplo estoy dando? No sé, o sea, cosas tan, tan pequeñitas sí me hacen así como que pensar, pero en todo, en todo. Entonces,
no, sí.
Y una de las cosas también, May, que yo a veces, no sé, soy un poco intensa a veces, siento yo, en cuestión de la crianza de mi hija. Y hay situaciones que se presentan en la familia, con los amigos, o sea, con la gente cercana. Y a veces yo digo, si yo viviera lejos de ellos, creo que sería más fácil. Creo que le veo esa ventaja, ¿no? Como que no se meten en tu crianza. Tú eres
libre. De hecho, sí.
Entonces me gustaría que nos hablaras acerca de si estoy loca o no, si ese es algún pro de ser mamá y vivir en el extranjero.
Es totalmente en pro. Te digo, cuando tuve a Alan, fue a raíz que un día tuvo cólicos, que me lloró toda la noche y que le hablé a mi dula, porque tuve a Alan, me tuve dula, yo le hablaba a mi dula y mi dula me decía, dale tecito de hierbabuena, mira, es que es esto y lo otro. Y después le hablaba a la pediatra y la pediatra me decía, no, pues mira, ponle un supositorio así, así. Yo, ¿qué hago? Y mi mamá, no, pues, y mi mamá estaba conmigo y mi esposo estaba trabajando. Entonces fue cuando dije, a ver, necesito hacer algo, porque ¿a quién le hago caso? Digo, dices tú, bueno, obviamente al doctor, ¿no? pero después te decía, pero es que si le pones el termómetro puede pasar esto y esto y esto y lo otro, entonces dije, no.
No, y a veces, aunque tenga algo el médico, como que tu instinto maternal, a veces como...
Ajá, exacto. No. Entonces, para mí me decía, a ver, pero me está diciendo que lo haga, pero me está diciendo, me está poniendo un pero. Entonces, a raíz de eso fue que dije, necesito encontrar mamás que están pasando por lo mismo que yo y necesito platicarlo, porque si te ha tocado ver, yo digo que las mamás de antes no dicen, o de verdad no tenían problemas de ningún tipo, o les metieron tanto en su mente que tenían que ser tan perfectas que no te ayudan realmente, porque, no, es que a mí nunca me pasó eso. Entonces, me metí a grupos de Facebook, me metí a todos los cursos que te digo, entonces fue cuando dije, yo lo voy a hacer como yo quiera, como yo vea, como considere mejor para mi hijo. Entonces fue ahí cuando empecé yo con mis ideas, porque pues yo soy la hippie, yo soy la rara, cosas de esas, ¿no? Que en realidad yo lo tomo como algo bueno. Te voy a ser sincera, yo lo tomo como algo súper positivo cuando me dicen hippie, ¿no? El caso es que hasta mi mamá un día me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo no te voy a decir nada. Y yo, nada de que, es que tú tienes tu forma de criar y tú tienes tu forma de hacer las cosas que son muy distintas a la mía. Y yo, ok, gracias mamá, te lo agradezco. Y entonces, así fue como mi mamá fue la que me dijo eso. Entonces fue cuando dije, no, si mi mamá lo aceptó, que es mi mamá, que es la que más podría decirme, se podría decir, porque los demás no pueden aceptar de la manera que yo quiero criar a mi hijo, porque claro, esto fue decisión junto con mi esposo, ¿no? Imagínate yo decidir, ay, no voy a criar de esa manera, y él no. Fue en total a la par con él, y así me fui. Y si a mí me dicen algo, yo...
Y muchas gracias. Liberador, ¿eh? O sea, qué liberador para ti lo que hizo tu mamá. Porque a veces, muchas veces, el hecho de que haya muchas vocecitas, que yo a veces lo asumo como que son bien intencionadas, ¿no? Lo
hacen claro, total.
Intención y todo, pero a veces no te ayudan, a veces no es algo... Yo cuento mi historia sobre los baby blues, la leve depresión postparto, me dio precisamente por eso, a raíz de eso, de que había muchas personas, yo no sabía cómo... Regi tenía que tomar el pecho, me dolían muchísimo, y gente diciéndome, es que le tienes que dar, es que no importa que te duela, no importa que sangres, tú dale porque es lo mejor, bla, bla, bla. Entonces yo dije, y yo, o sea, ¿en qué lugar quedo? Yo me siento mal, no quiero, no puedo, me duele, ¿no? Entonces, esa una de las personas que fue un familiar muy cercano. Y por eso te digo, qué liberador para ti el hecho de que tu mamá, a ver, creo que haces las cosas bien diferentes a mí, no creo que seamos como en esta parte de maternar iguales, y te suelta. Entonces, qué padre.
Cuando ella me dijo esas palabras, fue como si ella lo pudo aceptar.
¿Por qué otros no?
Porque otros no, porque quieren venir a decirme que si la fórmula, que si la medicina, que si hasta cosas muy tontas, o sea, ni siquiera dijeras, bueno, es que me iba muy, cosas muy extremas, desde el traes al niño sin calcetas, ya está enfermo, y, o sea, cositas así que yo decía, bueno, ¿en qué les afecta? ¿Me entiendes? Entonces, así fue como yo me fui. Yo, muchas gracias, te lo agradezco de todo corazón, pero a mí, de acuerdo, siempre sacaba la OMS, sí, siempre claro. Sacaba a Carlos González, siempre, o sea, siempre daba un sustento médico o científico para que me dejaran, o sea,
sí, claro,
porque de todas maneras uno tiene que defenderse, y si no tienes con qué defenderte, te comen.
Ya sé, totalmente. Entonces, ¿qué ventajas nos podrías decir de maternar en el extranjero, México?
Una esa, que tú, o sea, tú puedes maternar a tu gusto, a tu manera de sentirte bien, a tu criterio. También, a mí me sirvió mucho para conocerme a mí, para saber lo que a mí me gustaba, para saber lo que a mí me llamaba. También lo vi como un crecimiento personal, a pesar de que el tema sea el maternar en el extranjero. A mí me ayudó mucho a eso, a darme cuenta que, por ejemplo, la lactancia me apasiona, que los temas de disciplina positiva, de todo eso, que no soy paciente, pero me ayudó a trabajar en mí, a siempre tratar de dar como una mejor versión de mí misma, y no nomás con mis hijos, o sea, desde adentro de mi ser, ¿no? Y eso también te ayuda a que, bueno, a lo mejor fortaleces mucho tu relación con pareja. A nosotros nos ha ayudado mucho eso, a que nadie se mete en nuestra relación, nadie viene a querernos decir cómo le hacemos ni nada, porque nosotros tenemos bien fijo la manera en la que queremos crear a la par, y qué dejamos y qué no dejamos que vengan y nos digan. Porque así como yo ejerzo mi maternidad, el esposo que tengo y papá de mis hijos también le gusta intervenir y ejercer su paternidad. Entonces, otra ventaja también que veo es que uno fortalece mucho amistades y fortalece relaciones de familia. Y esas relaciones de amistad y de familia que no tenías ni idea, que ni siquiera te pasaba por la mente, y resulta que la maternidad, y más estando fuera, es como, hey, prima, hey, amiga, o hey, y de repente terminas siendo amiga, bueno, pues tú y yo, sí, que no nos conocemos físicamente, pero que ya estamos formando como esa red de apoyo a pesar de estar en distancia. Entonces, me ha ayudado mucho a fortalecer esas relaciones de amistad y de familia. ¿Qué otra cosa? Ya ni me acuerdo.
No te preocupes.
Pues más que nada eso. Para mí el mayor es fortalecer mi relación con mi esposo y el haberme conocido a mí misma, el haberme dado cuenta quién era yo realmente, que la Angélica, perdón, Meina, que me llamo Meina Angélica, que la Meina de antes no era la Meina que quería ser por siempre, y que la maternidad, a pesar de que para mí ha sido difícil, ha sido lo más hermoso que ha sido para mí, y que no me arrepiento de estar maternando aún en el extranjero.
Ay, te quiero abrazar ahorita. No, es que es lo que siempre, un día una charla con mis amigos que no tienen hijos, yo les decía, ha sido bien complicado, muy complicado la maternidad, y más como tú lo decías, en cuanto a mí, ¿no? En cuanto a sanar muchas cosas, dejar y soltar muchas cosas de mi vida, eso ha sido muy complicado, muy, muy complicado, pero indiscutiblemente es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya quiero llorar solamente.
No, sí.
¿No? O sea, es lo mejor que me ha pasado. Soy otra, o sea, es un parteaguas. La Mar que estaba antes con la de ahora, que ya es mamá de dos, no sé, ve la vida totalmente, total, así, pero totalmente diferente, ¿no?
Sí.
Entonces, el hecho de que tú comentas eso, de supongo que es real esto, ¿no? Que te conoces más a ti porque solamente te tienes a ti en esos momentos, ¿no? En los que tienes que ser fuerte, en los que tienes que solucionar algo, no sé, como que eso me encanta. Y lo que me comentabas del papá de tus hijos, de tu esposo, el hecho de que leía un libro apenas, lo acabo de leer, a veces, muchas veces como mamás y como suegras, como abuelitas de los peques, no dejamos ser papás a los papás, ¿no? Les quitamos responsabilidades que desde un principio, desde el embarazo, tienen que hacerse cargo los papás y asumir esa responsabilidad. Entonces, el hecho de que ustedes estén allí, pues yo creo que eso fortalece, como bien lo dijiste tú.
Totalmente, totalmente, total. Uno tiene que aprender a soltar y no es de, soltar a mis hijos y váyanse, no, claro, a soltar, a poder delegar cosas que sí las podemos hacer, no es que no podamos, pero es, papá también las puede hacer. Uh-huh. Y cuando me dicen, es que mi esposo no, y yo, es que no los dejamos a veces. Sí. Los acostumbramos a eso, entonces, yo también he tenido que aprender a soltar y a dejar que las cosas fluyan.
Y precisamente lo acabas de decir, ¿no? Yo también con Regi, o sea, si tú me dices cómo era mi pareja con Regi y cómo es ahora con Sara, es totalmente diferente, ¿no? Porque yo con Regi era de, pero es que no le cambias bien el pañal, pero a ver, dámela para que no llore, a ver, ¿no? Como que le vas quitando. Entonces, hace algunos días platicábamos él y yo. Yo le comentaba, el hecho de que yo algún día me puse el titulito aquí de multitasking, de que yo puedo todo y yo soy la fregona aquí de la casa, hoy por hoy lo dejo. Hoy me declaro incompetente. Esa palabra, de poder hacerlo todo. No puedo, estoy cansada de tratar de hacerlo todo, no puedo. Desde hoy te aviso que ya no tengo ese titulito y que necesito que tú te involucres también más, ¿no? Porque yo estoy bien, a lo mejor dirían este movimiento de feminismo que no tenemos que agradecer, pero yo estoy agradecida con la vida, con lo que tienes por estar con este hombre y con el papá de mis hijas. Entonces, sí, muchas veces tienes toda la razón, no los dejamos, ¿no? Es de que.
Sí.
No los dejamos. Ahora, danos algunas recomendaciones o algunos tips para aquellas mamis que se encuentran en una situación similar a la tuya, en que ellas estén maternando en el extranjero o que estén lejos de la familia, para que se sientan más tranquilas, menos agobiadas.
Pues, mira, uno, dejar fluir las cosas. Nos metemos en la cabeza que la maternidad es tan perfecta y que uno como mamá debe de ser tan perfecto que nos agobiamos por cosas que no tienen sentido. Que, es que la casa tiene que estar muy limpia cuando llegue mi esposo y esto y la cena y todo. Tienes un bebé. O dos, o tres, o cuatro, no sé. Tienes niños, la casa se ensucia, la gente come, se ensucian los platos. Tenemos que fluir con la vida, porque si no, la vida se va y uno vive tenso.
Ya sé.
También hacer tribu. Hacer tribu y red de apoyo es...
fundamental.
Es básico, sí, fundamental en la maternidad. Y, por ejemplo, yo he batallado aquí pues desde que llegué me embaracé, entonces Alan no iba a la escuela, entonces yo no salía, entonces no conocía a mamá, entonces pues no socializaba, pero bendito internet, o sea, ya ni para eso necesita salir, claro que uno necesita... convivir con las personas, bueno, yo sí, yo necesito ver y tocar y, tocar y saber que estoy viva, ¿no?
Sí,
pero,
claro.
Pero también hacer tribu, puede ser por internet, puede ser con tus familiares más cercanos, por llamada, videollamada, con tu esposo, salir de tu casa, buscar actividades con niños de la misma, a lo mejor si son bebecitos, buscar algún grupo de lactancia, aunque no estés dando pecho, los grupos de lactancia no son exclusivos para el puro seno materno, también son grupos para bebés lactantes, sea fórmula o sea seno, ajá. Entonces, buscar actividades que te gusten, a las que puedas ir, a las que puedas conocer personas. Y nunca, nunca olvidarnos de nosotras. Nunca, nunca. Me ha costado y me ha costado muchísimo. O sea, yo tengo un año y meses aquí y yo creo que hasta ahorita me está cayendo el 20, pero el 20 de hacer algo.
Claro.
No el 20 de darme cuenta que me tengo que dar tiempo. Uno se da cuenta, pero aún así no se lo da. Entonces te lo das hasta que ya estás a punto de una crisis nerviosa como yo lo he hecho, o que ha llegado mi esposo y yo estoy llorando con la bebé y con Alan gritando por toda la casa o aventando un juguete. Y en esos momentos es cuando uno quiere dejar al bebé en la cama y salir corriendo. Entonces no hay que esperarnos a eso. Por experiencia lo digo, porque ya cuando estás en ese punto, ni los 5 minutos te ayudan, porque ya estás rebosada de todo. Entonces, siempre date tiempo para ti. Si es a las 10 de la noche, a las 10 de la noche. Cuando llega tu esposo, ¿sabes qué, mi amor? Ten a los niños, me voy a salir a caminar, me voy a lo que sea. A unos les gusta pintar, a otros les gusta leer, otros en el celular, lo que sea. Pero siempre, siempre, siempre hacer tiempo para nosotras. Nunca nos acordamos de nosotras, jamás.
Fíjate,
entonces,
que
eso es básico.
Tocas un tema que no sé ahorita cómo esté la distribución de los episodios, te digo, estoy planeando y demás, pero de hecho ya tuvimos una entrevista, no sé si esté después o antes de este episodio, que precisamente se llama Cuidar de ti para cuidar a otros, ¿no? Y mencionábamos lo vital que es el hecho de cuidar de nosotros, de no olvidarnos, de querernos y amarnos siempre antes que cualquier otra persona. Y como tú lo dices, es bien complejo, ¿no? Porque es bien bonito decirlo y bueno, yo he escuchado en Instagram, en Facebook, aquí, que quiérete, ámate, cuídate. Pero más allá de eso, siento que son nuestras expectativas, como tú lo mencionabas, de ser la mamá perfecta, de cumplir con aquellos, como empezar a tachar esa
lista.
Exactamente. Casa limpia, niños limpios, niños no llorando, niños quietecitos, cena lista para el esposo, ¿sabes? Y como que al último, en esa lista, a veces ni nos tenemos, ¿no? Con eso te lo digo.
Entonces, yo nunca me tenía.
Exacto. Entonces, el hecho de empezar a darnos, dices tú, nos damos cuenta porque eso es real, pero el hecho de empezar a hacer algo sí es bien complejo. Es tomar, o sea, tener un buen de valor, de dejar a un lado la culpa, porque eso sí también es la culpa, ¿no? Yo estaba, precisamente hace rato no me pasó, estaba editando el cuento de Regi, del que sale, y Michelle acaba de llegar. Entonces Regi quería algo de comer, una frutita, un snack, y me lo dijo a mí, y le dije, mi amor, yo estoy ocupada, tu papá está en el sillón, se lo puedes pedir a él. Que después me sentí mal, o sea, me sentí esta parte de la culpa, porque dije, se siente mal, ¿no? Porque él llegó que ya estaba enfermo. Pero después mi otro pensamiento, dije, bueno, ¿y tú cuando te sientes mal?
¿Quién te cuida?
Exactamente.
Sí.
Entonces, o sea, es empezar como a trabajar esa parte, como le digo yo a mis amiguitas, a empezarnos a cocoguashear nosotras mismas.
Total.
Porque si no, nos perdemos. Y esta onda de la maternidad es bien fácil que te pierdas como les decía, es lo más bonito que me ha pasado, pero también es, ha sido una etapa en la que yo creo que más perdida me he sentido de mí. Me he dejado de ser yo, ¿sabes? De, no sé si me explique. A lo mejor mamás o personitas que no, que vayan a ser mamás o que estén escuchando lo que se van a decir, bueno, ¿cómo es lo más bonito? Y también de esta parte, ¿no? De qué habla. Pero hasta que no lo eres, no lo entiendes.
Es que es lo que estaba platicando hace días en mi cuenta. Es que a veces creen que como un, bueno, yo siempre trato de compartir el cómo me siento. Si hoy me siento triste, lo compartí, ¿no?
Claro.
Pero hubo una etapa en la que siento que compartí un montón de cosas tristes que van a decir, la maternidad así es. Y no, o sea, no se trata ni de ser siempre triste, ni de ser siempre feliz. Es, o sea, real, una montaña rusa de emociones que no sabes ni cómo explicarlo. Y que, como dices tú, es cuando más perdida me he sentido, porque es cuando más he leído y es cuando menos he entendido las cosas. Porque dices tú, ah, pues que yo leí que la crianza positiva dice que yo le tengo que decir y cómo me voy a agachar, él me va a entender y todos vamos a ser felices. Pero la práctica... No es así.
Exacto. Fíjate que he platicado mucho respecto, también, ¿no? Como mamá de uno, a convertirte a mamá de dos, también te cambia, y mucho, ¿no? Yo era súper pro de cero pantallas, crianza respetuosa, iba por la vida brincando y con regi, tiempo de calidad, y yo decía, ay, no, qué mamás tan quejumbrosas las que dices.
Yo
no.
También.
Bueno, pues llega Sarita, mamá de dos, y es cuando digo... Te cansas, May, te cansas de querer cumplir tus propias expectativas tan altas que te pones. O yo me canso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fue cuando yo empecé a compartir en mi cuenta, como que, bueno, como lo dijiste tú, como vaya fluyendo la cosa, no siempre mi vida va a ser positiva, porque qué cansado y qué desgastante también es siempre querer vivir entre risas, petalitos de rosas,
aventuras. Ajá, claro.
¿No? Porque son expectativas que tú mismo te pones, y también qué cansado de estar siempre de hueva, quejándote. O sea, la vida fluye y hay veces en las que nos vamos a quejar y en las veces en las que vamos a aventar florecitas y demás, y está bien, ¿no? Pero bien lo dices, y por eso es que me encanta tu cuenta, y yo creo que por eso conectamos tanto. Compartes eso, que es la maternidad, así de real, así de imperfecta, así de como vaya fluyendo la vida.
Sí, es que como lo, yo me acuerdo mucho que en tu cuenta fue, yo creo que fue la primer cuenta tan real que vi, porque todas tienen como que estos Instagram súper perfectos y hasta los colores, que hasta lo he intentado, pero no me sale, ¿no? Veo a sus historias y siempre bien bonitas y siempre haciendo ejercicio y tú puedes y es y yo, pero ¿cómo le hacen? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién... que alguien les cocina, alguien les limpia, o ellas hacen, ¿cómo le hacen para siempre verse tan perfectas? Entonces dije yo, pues es que yo no puedo reflejar en mi Instagram una perfección que no la tengo. Y yo creo que nadie la tenemos, ¿no? Solo decidimos qué compartir y qué no. Pero creo yo que es necesario compartir esta maternidad real.
Totalmente.
Para acabar con ese tabú de que la maternidad es eso, es todo lo bonito, es todo puro bueno, todo es perfecto.
El cuerpazo perfecto después de la cuarentena, ¿sabes? O sea...
Sí, o sea, yo digo, cuerpos, ¿cómo?
Hay quien lo hace, y qué padre, y tu cuerpo es así, yo, y tu estilo de vida es así, pero la mía no. Mi caso no fue así.
Ándale.
También, creo que no sé si te pase a ti, May, que cuando entre más vulnerable, entre más sin filtros te muestras, es cuando más conectas con la gente.
Sí, ¿no? De hecho, totalmente, es cuando más respuesta he tenido no manches, así me he estado sintiendo hace días, o eso lo sentí con mi primer hijo, pero con el segundo esto, o ahorita estoy embarazada y me he sentido así, me acordé de tu post, y es cuando digo, es que hace falta que compartamos esto, que demos la cara, o sea, no que demos la cara, que enseñemos cómo es una maternidad real. Punto.
¿Sí?
Hasta ahí. ¿Qué es lo que te digo? ¿Por qué las mamás de antes no dicen que también sus hijos lloraban? Yo me acuerdo que decían, ay, es que tú no te aguantabas. Y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿y cómo era yo? Ay, no, tú ni llorabas. Bien tranquilita y yo.
¿En serio? ¿A poco ni un berrinche?
Yo, mamá, nunca lloré. Nunca. No. Yo te dejaba sentadita ahí. Como si nadie y yo. Pues qué buen trabajo de mamá, gracias, ¿no?
Sí, ya sé. Y hasta esas mismas mamis te hacen sentir mal, ¿no? Porque dices, bueno, y yo, o sea, porque yo a veces digo, aquí en mi pueblito, o sea, hay familias desde, o sea, ya de las de antes, que tuvieron 15 hijos, 14 hijos, 13 hijos, y yo decía, yo a veces digo, yo con dos me ando ahorcando y me ando. ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo fregados pudieron tener 13 hijos, no?
Yo.
Y es cuando digo, bueno, sí, es que a lo mejor el estilo de vida diferente. Antes había mucho machismo y antes, o sea, como que empiezas a ver y a ver varios factores y dices, ah, ok, ya sé cómo pudieron, ¿no?
Entonces, sí.
Te terapeas tú solito y dices, bueno, no estoy tan mal. Pero bueno, creo que nos desviamos un poquito de
eso. Ya sé.
Pero me encanta porque es un mensaje que me encanta transmitirlo y me encanta que mamis me escuchen y nos escuchen y conecten con nosotros y con estas cuentas que sin filtros, ¿no? Que muestran, como tú lo dices, así la maternidad. Y no que sea bonita o que sea fea, sino que así es. Así es. Para que te, o sea, si tú, mami, me estás escuchando y eres nueva mami o vas a ser mamá de dos, no creas que eres un desastre. Todas somos, decía una imagen, todas somos un desastre, pero hay algunas que lo muestran, no muestran ese desastre. Entonces, y está bien, o sea, también respeto a quien no quiera compartir, porque digo, pues cada quien comparte lo que quiere y como lo quiere y lo que quiere transmitir, ¿no?
Uh-huh.
A mí personalmente me encanta conectar y me encanta seguir y nutrir, siempre lo digo, me nutre.
Correcto, y, sí.
Gente así, de vulnerable, de sin filtros, sin máscaras. Entonces,
es que eso ayuda.
Es tú me, o sea, eres eso. Entonces, y me dices, por favor, o nos dices aquí cómo podemos encontrarte, tus proyectos que estás haciendo, por favor, lo de Gotas Vitales. Cuéntanos, ¿qué haces, May?
Pues mira, yo tengo un equipo junto con otras amigas mías. Este proyecto es se llama Gotas Vitales. Es una cuenta de Instagram en la cual siempre estamos compartiendo acerca de aceites esenciales, cómo utilizarlos, de qué manera puedes hacer hasta tus propios productos y pues liberarnos un poquito de tanto químico que desgraciadamente actualmente estamos rodeados, ¿no? O sea, en todo hay químicos, hasta en la comida. Entonces, yo trato siempre de compartir este estilo de vida más saludable, más libre de químicos, haz tus cositas, y de eso se trata Gotas Vitales, y en mi cuenta de Mami Culichi también lo comparto.
Okay.
Y ahorita pues voy a empezar mi curso de asesor en lactancia, por fin se me hizo.
Okay. Gracias.
Y pues siempre trato de compartir cosas de lactancia y siempre metiendo este estilo de vida de aceites esenciales en todo, desde tratar de tener paz interior, esta meditación, tratar de mantener tu punto zen,
yes,
hasta limpiar con ellos. O sea, me voy muy extrema, sí, pero siempre trato de compartir esto, ya sea en mi cuenta como en la cuenta de Gotas Vitales.
No, esos aparte son los proyectos. Les digo, May se la sabe súper, se la sabe de esta onda, porque ella me ha dado hasta por la pediculosis de Reggie, ponle este aceitito, hasta si yo estoy estresada, ponte, combina este con este, y wow, a mí me
sorprende. Encanta.
Sí, y se ve. May, bueno, yo le menciono que es mi alma gemela porque nos parecemos mucho. Ella pañalea, portea, es la activista, es súper pro de la crianza respetuosa. Entonces, somos una misma, nada más que ella en Puerto Rico, de este lado de México.
Pero se nos hará conocer, nos vas a ver.
No, estoy segurísima y no sabes ese día qué feliz voy a hacer, May.
Yo también.
Te agradezco de verdad muchísimo, muchísimo haber estado aquí en Puras Madres. De verdad que siempre valoro el tiempo de las invitadas porque, pues, como mamá sabemos que siempre tenemos cosas que hacer y muy difícilmente nos damos este tiempo, ¿no? Que podría ser muy valioso estar charlando aquí cada semana.
Exacto.
Ya sabes. Entonces, te agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Todo lo que dijiste de Gotas Vitales, tu cuenta de Instagram, van a estar apareciendo en las notas del episodio para que nada más las personitas que quieran ir a su cuenta y conocerla y conectar con May, le den clic ahí en las notas del episodio y ahí van a estar vinculadas, May. Te agradezco mucho.
A ti, mil gracias. Y de verdad que para mí esto ha sido un honor. Sigo sudando de lo nerviosa, pero me encanta. Y cualquier cosa, pues, aquí estoy. Ya, pues, como lo has dicho, ya somos amiguitas y aquí estamos para lo que se necesite.
Muchas gracias. Bye.
Bye, bye, bye.
Te recuerdo que tengo redes sociales, en todas me encuentras como un blog, el blog es con la V, o síguenos en nuestro Instagram de este podcast que es Puras Madres, _el podcast, que de todos modos, te lo vuelvo a mencionar, toda la información, todos los links que mencioné en este episodio te los voy a dejar en las notas para que nada más le des clic y te lleve directamente. Si te gustó, por favor, si te gustó este episodio u otro, me ayudarías muchísimo compartiéndolo, etiquetándome para que vea yo que te está gustando el contenido. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima semana. Bye.